Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos todos a este espacio de noticias y comentarios que les presenta Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, Eduardo Alemán, a cargo de toda la producción, y este servidor de ustedes, Julio Estorino, listo ya para llevarle lo último del acontecer mundial. Jorge Trilla nos acompañará después en los deportes. El énfasis informativo, como ustedes conocen, está en la actualidad cubana, lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, lo que la censura de la dictadura castrista trata de evitar que tú conozcas, bueno, pues aquí te lo ofrecemos sin censura. Las noticias tal y como ocurren, sin ponerle ni quitarle. Nuestro segmento Mirada al Mundo, donde periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano. También, lógicamente, la actualidad mundial. Lo que ocurre en el resto del planeta se lo ofreceremos a ustedes en nuestro segmento Mirada al Mundo. Y como les decía anteriormente, los deportes a cargo de Jorge Trilla, que ya se va reintegrando a sus labores habituales. Al final, nuestro comentario canta claro. Esto, pues este esfuerzo informativo que hacemos para que llegue a sus hogares, pues lo hacemos con respeto, con cariño, y lo hacemos pues buscando únicamente que todos estemos al día, bien informados, conocedores de la verdad de lo que ocurre donde quiera que sea. Porque, bueno, lo dice la Escritura, la verdad nos hace libres y libertad. Eso es lo que estamos buscando para todo el mundo. Así pues, listos todos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 13 de febrero de 2018 y aquí están los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Dan a conocer lista negra de crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba por la dictadura castrista. El gobierno de Estados Unidos y la dictadura de los Castro continúa su ronda de negociaciones con una sobre lavado de activos. Por otra parte, el gobierno de Donald Trump propone recortar en un 50% los fondos para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Más informaciones, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denuncia que la represión continúa incrementándose a medida que se acercan las llamadas elecciones en la isla. También los promotores del proyecto humanitario Capitán Tondique, que tiene escenario en la provincia de Matanzas, amenazan que continúan las amenazas de los sicarios de la dictadura en contra de ellos. Recuerden que les ofreceremos, como cada día, nuestro segmento Voces de Cuba, con reportajes noticiosos directamente desde el territorio de la isla. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el lunes en Washington un informe sobre Venezuela, el tercero en 15 años, en el cual denuncia un alarmante deterioro de la institucionalidad democrática, así como del respeto a los derechos humanos en ese país. Río de Janeiro olvida la crisis en su segundo día de desfiles del carnaval más famoso del mundo. Y también en Brasil se crea un comité especial por la crisis migratoria con Venezuela. En los deportes, como les decía, Jorge Trilla nos estará informando. Llega el miércoles a la Champions el esperado duelo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Mientras tanto, acá en el béisbol, los Dodgers de Los Ángeles llevarán a 4 peloteros cubanos a los entrenamientos de primavera. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de este día. El servicio informativo cubanet.org está reportando que la Comisión Internacional Justicia Cuba divulgó ayer una lista de 42 acusados de delitos de lesa humanidad del castrismo, encabezada por el dictador Raúl Castro, junto con evidencia sólida para que sean juzgados y condenados en tribunales nacionales, internacionales o especiales. Los nombres fueron dados a conocer ayer en Miami por el jurista mexicano René Bolio, así como el activista de derechos humanos y ex reo político chino Zhang Jianli, presidente y cofundador respectivamente de la Comisión Justicia Cuba. Además del dictador Castro, la lista negra incluye a los funcionarios cubanos indicados directamente en las muertes de 37 personas tras el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994 y de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate 2 años después. 15 de ellos, o sea, los nombres que aparecen en la lista, están vinculados con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, fallecido hace 8 años tras una huelga de hambre en una cárcel cubana y considerado uno de los principales símbolos de la disidencia cubana dentro y fuera de la isla. Bolio dijo a la agencia española de noticias EFE que se trata de casos bien documentados y con evidencia sólida de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que pueden ser juzgados en cortes de países que tienen legislación que lo permite, como Alemania, España, Bélgica y también en cualquier corte nacional, porque se trata también de homicidios. Señaló que solamente 2 de los acusados ya han sido juzgados y condenados, los tenientes coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, quienes enfrentaron en ausencia la justicia de Estados Unidos por derribar las 2 avionetas de la Organización del Exilio Hermanos al Rescate por casas castristas en 1996. El jurista mexicano y Jian Li explicaron que la idea es hacer uso de una gran variedad de mecanismos legales internacionales que ya existen para acabar con la impunidad que ha permitido a los actores del Estado, en este caso del régimen castrista, violar los derechos humanos de cubanos y venezolanos. Ello, mientras la Comisión avanza en la creación de un tribunal especial que, según dijo Bolio, tendrán como sede un país europeo y a la que se someterán cada vez más casos a medida que vayan consolidando evidencias claras y sólidas. Bolio señaló también que está en conversaciones con países europeos que pueden patrocinar la constitución de ese tribunal y que espera tener este año acuerdos serios al respecto. Por otro lado, explicó que la lista fue entregada el viernes pasado al Departamento de Estado de Estados Unidos para conseguir que se prohíba la entrada en este país a los incluidos y se les congelen las cuentas bancarias que pudieran tener aquí mientras son procesados. Precisó que la idea es que enfrenten sanciones administrativas preliminares amparados en leyes estadounidenses que castigan a violadores de los derechos humanos. En menos de 1 año desde su creación, la Comisión Justicia Cuba para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del régimen castrista ha realizado 2 audiencias públicas, una en Miami y otra en Washington. Para este año están previstas otras 2 audiencias. Bolio enfatizó que la lista tiene una serie de nombres que se repiten, no solo en la línea de comando, tanto del fallecido Fidel Castro como de su hermano Raúl, sino que se cierra con los ejecutores. Ambos además hicieron un llamado a los funcionarios del régimen castrista que no han cometido crímenes para que se inhiban de hacerlo si no quieren enfrentar en el futuro juicios y sanciones internacionales. En otro orden de noticias, amigos, se está reportando también por Cubanet que el gobierno de Estados Unidos y los representantes de la dictadura castrista continuaron ayer la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención y combate del lavado de activos. El encuentro celebrado en Washington es el segundo entre las autoridades de ambos países sobre esta materia y transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad, según un comunicado enviado por la Embajada de Cuba en Washington. En ese diálogo, según dice la nota, se abordaron las tendencias de este flagelo a nivel regional, las principales experiencias en el enfrentamiento al lavado de activos y los próximos pasos que se adoptarían para avanzar en la colaboración bilateral sobre esta materia. Vamos ahora a una breve pausa, amigos radioyentes. A Jorge Trilla, pues ya está, ya viene por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo. Con el el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El mundo del fútbol espera con ansiedad la reanudación de las eliminatorias de la Liga de Campeones de Europa, y en especial ese choque de trenes del miércoles entre el Real Madrid, actual campeón, y el Paris Saint-Germain, uno de los grandes favoritos a llevarse la orejona este año. La expectativa está centrada en cuál ofensiva se impondrá en este encuentro, y es que el Madrid y el París son los mejores al ataque en esta edición de la Champions. En los 6 encuentros disputados hasta el momento, los parisinos han marcado nada menos que 25 goles, y por su parte el conjunto madridista va algo rezagado en los números con 17 goles. Estos números vienen avalados por 2 tridentes temibles, el formado por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Benzema, que ha sumado en la más importante competición europea 12 de los 17 goles del equipo de Zinedine Zidane, es decir, el 70%. Un porcentaje similar, 64%, acumula el triunvirato que componen Neymar, Edinson Cavani y Mbappé, con 16 de los 25 goles del conjunto de Unai Emery en la Champions. Para ambos conjuntos, el duelo del miércoles en el Santiago Bernabéu de Madrid es de capital importancia, y los del París saldrán ligeramente favoritos ante la inestabilidad de los merengues en este año. Pero amigos, se sabe que el terreno dirá la última palabra, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El subcampeón en Grandes Ligas en 2017, los Dodgers de Los Ángeles, anunciaron su plantilla para los entrenamientos de primavera, y en él se encuentran 4 cubanos, Yasmani Grandal y Yasiel Puig como parte del roster de 40, además de Yaisel Sierra y Yusniel Díaz, quienes llegan en calidad de invitados. Yasiel y Yasmani estarán a menos que sufran una lesión en el equipo grande. Yasiel tendrá su posición regular de jardinero derecho, pero Yasmani deberá buscar el puesto de receptor que perdió ante Austin Barnes en la temporada pasada. En tanto, Yaisel Sierra espera impresionar a los directivos de los Dodgers. Sierra ha rebajado el descontrol que traía de Cuba y en 2 campañas en las ligas menores promedia 3,93 boletos cada 9 innings. Por su parte, Yusniel "El Yupi" Díaz, de 21 años, es uno de los mejores prospectos de la organización. En 31 partidos en AA la campaña pasada, promedió 3.33. También jugó en la Liga de Prospectos de Arizona, donde batió 303. El 2018 debe representar para él la transición de Liga AA a AAA, con la vista en 2019 para el salto a las mayores. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima! Recuento Deportivo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes, amigos. También desde Washington, y esto lo reporta Diario de Cuba, se informa que la promesa del presidente Donald Trump de rebajar el gasto en materia de asuntos exteriores se vio reflejada el lunes en un drástico recorte en la propuesta de presupuesto del Departamento de Estado, lo que ha obligado a rediseñar la lista de prioridades en América Latina. La reducción presupuestaria de la cartera de exteriores ronda el 32%, lo que supondrá un recorte de $17,831 millones en el presupuesto del año fiscal 2019, en comparación con la partida de $55,632 millones del año 2017. En caso de que el Congreso apruebe la propuesta, el recorte tendría una especial resonancia en la Agencia para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés USAID, responsable de numerosos programas de ayuda, tanto en América del Sur como en Centroamérica, y que pasaría de recibir $1,633 millones en 2017 a tan solamente $1,377 millones en el año 19. tanto lo que se destina a la promoción de la democracia en Cuba, 10 millones de dólares, como Venezuela, como también para Venezuela, con el objetivo de promocionar la democracia y la libertad en ambos países, supone una novedad en el caso venezolano, pero un recorte de un 50% en el caso de Cuba.
Tenemos un mensaje muy específico para los militares cubanos, para aquellos militares cubanos que no han participado en crímenes de lesa humanidad, los cuales son la mayoría en los estamentos debajo de la cúpula de la tiranía. El exilio cubano, con su talento, capacidad, política y poder económico, está dispuesto a trabajar con ustedes por la reconstrucción de Cuba y por su liberación. Queremos trabajar con ustedes, con aquellos militares cubanos patriotas que amen a su país y estén en contra de la tiranía, por la libertad, por un cambio real. Den un paso hacia el exilio, den un paso hacia la resistencia, y el exilio, la resistencia dentro y fuera, dará tres pasos hacia ustedes.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial a toda la audiencia. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio, el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Martí Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Quino 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Martí Arango denuncia en la precaria situación en que se encuentran viviendo los presos comunes y políticos de la tercera edad, que están recluidos en el destacamento 19 de esta prisión. Lo cierto es que el envejecimiento en Cuba es un problema serio, el cual está obligado el régimen castrista a buscar una solución urgente. Estos reos de la tercera edad sufren de muchas carencias y las condiciones de vida son bien preocupantes. Uno de los principales problemas que estos reclusos enfrentan es la alimentación. Sin embargo, el envejecimiento dentro de la población penal plantea un serio problema económico y social, el cual debe ser resuelto con la necesidad de crear las condiciones adecuadas para una población con grandes limitaciones. Es precisamente en las personas de la tercera edad donde se puede medir la desigualdad e injusticia que se han acrecentado en nuestra nación. En esta misma prisión y destacamento se encuentra el preso político Armando Sosa Fortuna, quien además presenta serios problemas de salud debido a su avanzada edad y la dureza del presidio político.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el lunes un deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Al presentar su informe en Washington, el tercero sobre Venezuela en 15 años, la CIDH señaló limitaciones a los derechos políticos y abusos de la fuerza pública, además de censura, criminalidad y desabastecimiento de alimentos y medicinas.
Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país, que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional.
El informe, que incluye 76 recomendaciones, también cuestiona la legitimidad de la oficialista Asamblea Constituyente, que gobierna con poderes absolutos desde agosto pasado. La CIDH señaló que para que la comunidad internacional avale las elecciones presidenciales del 22 de abril, Debe existir independencia del órgano electoral, confiabilidad en los cómputos y una participación amplia. Según la comisión, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó el documento por considerarlo claramente parcializado. Caracas se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y denunció la Carta de la OEA el año pasado, pero la CIDH tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización en abril de 2019.
El gobierno de Brasil anunció el lunes la creación de un comité especial para enfrentar la crisis migratoria que desató la llegada masiva de venezolanos al estado de Roraima.
Vamos a proveer una medida provisional, tal vez el miércoles o jueves, donde vamos a destinar todos los recursos necesarios.
Todos los recursos necesarios, no vamos a fijar valores.
No vamos a fijar cantidades. Me acabo de comprometer con todos los recursos necesarios para solucionar esta cuestión de los venezolanos en Roraima.
El presidente Temer hizo el anuncio en Boavista, capital de Roraima, donde estuvo acompañado por los responsables de defensa, justicia, inteligencia y autoridades locales en pleno feriado del carnaval. Las acciones humanitarias estarán bajo comando del Ministerio de Defensa, que buscará duplicar el número de efectivos militares en la frontera con Venezuela e instalar un hospital de campaña y diversos centros de selección para acoger y orientar a los inmigrantes. Uno de los planes del gobierno es trasladar a una parte de los inmigrantes hacia otros estados. Buscará además evitar casos de xenofobia y preservar los empleos y bienestar de la población local, indicó el mandatario. La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela disparó de manera exponencial los pedidos de refugio en Brasil en los últimos 2 años. El segundo y último día de desfiles de Río de Janeiro arrancó el lunes con las 6 escolas restantes que lucharán por coronarse como campeonas del carnaval. Unidos da Tijuca y su homenaje al artista Miguel Falabella inició la noche. El carnaval, además de atraer a 1,5 millones de turistas y de generar más de $1,000 millones para la ciudad, da una tregua a las tragedias cotidianas de Río, sumida en una dura crisis económica y de violencia. No olvido de la crisis ahora, porque la gente la vive el año entero. Vamos a pensar en la alegría de estar aquí, al menos en este momento de felicidad.
Es muy especial,
con todas las dificultades financieras que estamos viviendo este año. Pero la alegría y amor a la escuela, al desfile, la gente supera todas las adversidades. Pero la crisis económica apenas se está notando en la pasarela del Samba, donde las 3 escuelas del llamado Grupo Especial, la élite del género, están luciendo espectaculares con disfraces y carros alegóricos con el glamour acostumbrado. Este año también hay mayores controles de seguridad tras la edición accidentada de 2017. Los conductores de los carros alegóricos deben pasar pruebas de alcoholemia antes de entrar en la avenida Marqués de Sapucaí y el inicio de la pista se restringió exclusivamente a las escuelas y fotógrafos. El domingo desfilaron 7 de las primeras 3 escolas. La campeona se dará a conocer el miércoles de ceniza.
Una mirada al mundo.
El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento firmado por el gobierno cubano y considerado subversivo por el régimen. El movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración en las calles. Este es uno de los 30 artículos.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavo están prohibidos en todas sus formas. Mi nombre es Berta Antúnez Perné. Por 17 años luché en Cuba por los derechos humanos junto a los familiares de los presos políticos.
Estos artículos son un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que se promuevan estos derechos y libertades. Todo ser humano tiene derecho a sus derechos.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El nombre del dictador Raúl Castro encabeza una lista de 42 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos en diferentes épocas a lo largo de la estancia en el poder del régimen castrista y al amparo de la impunidad que este brinda a sus matarifes. No faltan en esa lista los asesinos que hundieron el remolcador 13 de marzo en 1994, ni los que derribaron sobre aguas internacionales las avionetas de Hermanos al Rescate. Tampoco faltan en esa relación de criminales los involucrados en la muerte de Orlando Zapata Tamayo, y se completa con otros esbirros del castrato, ejecutores de diferentes crímenes. La lista fue presentada a la prensa ayer por el jurista mexicano René Bolio y por el activista de derechos humanos y exprisionero de conciencia chino Yang Jianli, presidente el primero y miembro fundador el otro de la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, entidad no gubernamental que ha tomado para sí la hermosa misión de buscar que se haga justicia, que los verdugos de la dictadura, los victimarios de tantos cubanos, rindan cuentas de los atropellos cometidos y paguen el impagable daño que han hecho a la nación cubana, a tantas y tantas familias. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora aseguraron que sus denuncias son de casos bien documentados y respaldados por evidencia sólida, casos que pueden ser juzgados en tribunales de países como España, Bélgica y Alemania, entre otros. Su misión, declararon, es hacer uso de una gran variedad de mecanismos legales ya existentes para acabar con la impunidad que ha permitido a agentes de la tiranía violar los derechos humanos de cubanos y venezolanos. Por lo pronto, la lista ha sido entregada al Departamento de Estado de Estados Unidos con el fin de conseguir que se prohíba la entrada en este país a los que figuran en la misma y que les sean congeladas las cuentas bancarias que pudieran tener en territorio estadounidense. Como punto especial, ambos dirigentes de Justicia Cuba, que es como se conoce a la Comisión Fiscalizadora, hicieron un llamamiento a los funcionarios del régimen que no han cometido crímenes para que se abstengan de hacerlo, para que eviten tener que enfrentar en el futuro juicios y sanciones internacionales. Quiero subrayar este llamamiento a los funcionarios del castrato. No se manchen las manos de sangre por servir a un déspota que es malo para la patria y malo para ustedes mismos. Esta es la hora del viraje hacia la democracia y la libertad. Ahora, antes de que llegue el día de la justicia. Amigos, y así terminamos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.